Oramos. Querido Dios y Padre eterno, esta mañana cantamos gloria a tu nombre. Porque Jesús ya es nuestro regalo, ya es nuestra bendición, nuestra paz, nuestra libertad, es nuestro gozo, es nuestro Salvador. Amén. Abrimos tu palabra confiando en ti, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Libro de San Lucas, capítulo 2. Encontramos la porción bíblica para esta mañana, nuestro último tema. San Lucas, capítulo 2, encontramos la última porción bíblica de lo que ha sido nuestra semana, Jesús, el mejor regalo. San Lucas, capítulo 2, a partir del versículo 21 en adelante. Hemos dicho que el Dios Todopoderoso iba a ser llamado Jesús, porque Él salvaría a su pueblo de sus pecados. Dijimos que el Dios Todopoderoso iba a ser llamado Emmanuel, que significa, ¿qué cosa? Dios con nosotros. Que la estrella iba a alumbrar, no importa que fuera un pesebre, que no había lugar para Jesús en el mesón, pero que hoy nuestro mesón ha sido entregado a Jesucristo, y ahora la estrella de David ha alumbrado nuestra vida para siempre. Y también decíamos esta semana que no tenemos que darle un regalo de oro, de mirra al Señor, o de aromas perfumadas. Tenemos que darle al Señor nuestro corazón y doblar nuestras rodillas y postrarnos ante Él y adorarlo única y exclusivamente a Él. Pero hay algo interesante en la porción de esta mañana. Anoche decíamos que el Hijo del Hombre, el enemigo, quiso matarlo desde su nacimiento. Y hoy dice la palabra de Dios que por encima de los decretos humanos, el Hijo del Hombre fue salvaguardado por el Dios de la salvación, tal como el Dios de la salvación quiere salvaguardar nuestra familia con su amor, con su protección y con su gracia. Por eso dice el Salmo 91, versículo 1, el que abriga al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Verso 21 del capítulo 2 de San Lucas, dice la palabra de Dios, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús. Ahora mire este detalle. El ángel da un anuncio. El ángel dice, llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y luego que da el anuncio, ahora usted ve que ese anuncio ahora es una realidad. Porque hay gente que dice, yo le voy a poner a mi hijo tal nombre cuando nazca, pero cuando nace le ponen otro nombre. Pero ahora usted ve lo que fue el mensaje, ahora lo ve convertido en una realidad. ¿Cuál era la realidad? La realidad era que todo niño al nacer debía ser presentado en el templo. Desde tiempos muy antiguos, los padres presentaban a sus hijos a Dios. Y hoy en día todavía lo mantenemos. La Iglesia Adventista del Séptimo Día no bautiza niños pequeños porque no tienen el conocimiento, no saben por qué están siendo bautizados, no conocen lo que nosotros creemos, no están dispuestos a vivir lo que nosotros entendemos que debe vivir un cristiano. Y por eso esperamos una edad prudente para que el niño pueda entender lo que está haciendo y pueda valorar eso. Sin embargo, aunque no lo bautizamos, sí, ¿qué cosa? Lo presentamos, sí lo dedicamos a Dios, porque la dedicación es una entrega. Normalmente la gente ha entendido mal el proceso de la dedicación, porque el proceso de la dedicación creen que es solamente dedicar al niño. Pero la realidad es que cuando se dedica al niño, también hay que dedicar ¿a quién? A los padres. Porque los niños van a ser el reflejo de sus padres. Los niños, no solamente se debe orar por ellos en el proceso de dedicación, sino que también hay que orar por los padres de ellos. Para que ellos puedan tener la claridad de mente, para que puedan tener el discernimiento, para que puedan tener el conocimiento y la paciencia para criar esos hijos para Dios. Si usted nota, ¿a cuántos de los padres que están aquí le entregaron un manual de cómo criar a sus hijos cuando nació? En el hospital, en la sala de emergencia, en la sala de parto, en cirugía, cuando terminó la cesárea. ¿A ninguno? ¿Por qué? Porque no hay manual para eso. Es más, usted puede haber traído al mundo 4 muchachos y el quinto usted dice, oye, pues parece que yo nunca había parido un muchacho. Porque es totalmente, ¿cómo? Diferente. Es más, todos los hijos son diferentes. Y le digo más, aún hijos que son como jimagua, que son gemelos, que son mellizos, y nacen el mismo día, del mismo vientre y a la misma hora, son totalmente diferentes.
Y dice que al cumplirse los 8 días trajeron al niño para ser presentado en el templo. Ahora mire un detalle interesante. La palabra de Dios dice que el niño fue traído para ser circuncidado. Le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese, ¿qué cosa? Concebido. Lo que está diciendo la porción bíblica es que ahora, ese nombre que le están poniendo ahora, es la realidad del nombre que el ángel dio cuando habló con María, cuando habló en sueños con José. Ahora ese niño lleva por nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Pero dice el versículo 22, que cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron el niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor, y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o un par de qué, o dos palominos. Realmente la ofrenda para eso no eran las tórtolas, era una oveja, era un cordero. La ofrenda era un cordero o una oveja. Sin embargo, se hizo una excepción para la gente que era muy pobre, que trajera entonces, ¿qué cosa? Dos palomas o un par de palominos. ¿Será que hay gente que no tiene, que se siente mal porque no puede traer una gran ofrenda para Dios? ¿Será que hay gente que se siente humillada porque no puede traer una ofrenda donde ellos puedan sentirse honrados porque hicieron algo grande para pagar el mortgage de la iglesia? No se sienta mal, queridos. Es más, la Biblia dice que las ofrendas pequeñas, pero que no son sobra, que son del corazón, son más agradables ante Dios. Entonces usted debe sentirse honrado. Pastor, no tengo mucho que darle al Señor, pero lo que tengo, ¿qué dice? Se lo doy. Miren, queridos de Dios, permítame explicarle un concepto que usted debe entender esta mañana. A Dios no le interesa su dinero. Le voy a decir mucho más. Pastor, pero hay que dar diezmos y ofrendas, porque a los pastores le pagan de eso, mis hermanos. Aunque usted no dé un centavo, a mí me sustenta Jehová. ¿Usted entiende lo que le estoy diciendo? ¡Ay, no, pastor! Y la gente tiene un temor. ¡Ay, pastor! Uno no puede decirle nada a la gente, porque entonces la gente deja de dar y usted deja de cobrar. ¡Ay, señores! ¡Qué tierno usted es! Le tengo malas noticias. Jehová no necesita su dinero. Jehová, sin su dinero, ha mantenido esta obra en pie y Él la sostendrá. Pastor, ¿pero lo necesita o no lo necesita? Jehová no lo necesita. ¿Y quiere que le diga más? Yo tampoco. Y le voy a decir mucho más. El que es bendecido no soy yo, ni es Jehová. It's you. Amén. Vuelvo y lo repito. El que es bendecido no soy yo, ni es Jehová. ¿Es quién? Así que, ¿a quién es que le conviene ser fiel en diezmo y ofrenda? No, nosotros mucha gente. ¿A quién es que le conviene? A mí es que me conviene. Y yo le digo de todo corazón, pruebe a Dios, señores. Y yo le demuestro, bíblicamente, que 80 es más de 100. Y dirá, pastor, no hay suma que usted pueda decir que 80 es mayor que 100. Se lo demuestro. Coja los 100 suyos y no de nada de diezmo la semana que viene, ni de ofrenda. Y le aseguro que esos 100 que usted va a quedarse con ellos, con los 100, se le van a ir sin usted darse cuenta. Y los 80 míos van a pasar 2 semanas y todavía lo tengo. Amén. Amén. Pruébelo y se lo demuestro. Es más, le demuestro más. Usted va a quedarse con los 100. Va a ir al mall y va a comprar lo mismo que yo por un precio, el doble que yo voy a cobrar. Y a mí lo voy a conseguir en especial y no me van a cobrar tax. ¿Por qué? Porque Dios dice, pruébame y derramaré bendición. ¿Hasta cuándo? Señores. Y entonces la gente dice, ay, pastor, lo único que tengo son 2 palomas. Ay, pastor, yo no, yo sí tengo un buen cordero. ¡Usted loco!
Dios no necesita lo que usted tiene. Usted sí necesita lo que Dios tiene. Y lo que Dios tiene para nosotros es bendición y vida eterna. Miren, señores, invierte en el Señor. Hay tanta gente que dice, mira, dame esto, y mira que yo quiero que tú me ayudes con un equipo de pelota que yo voy a hacer, y mira que quiero que me dé dinero para el uniforme de esto, y mira que me dé dinero para el uniforme de aquello, y mira que yo quiero que tenga un club de esto, que tenga un club de aquello. No le dé a ninguno, déle a Jehová, que Jehová sí sabe usarlo. Porque cuando usted le da a Dios, la bendición vendrá como un boomerang directamente ¿para quién? Para nosotros, queridos. Dios quiere bendecir a sus hijos. Al que le conviene ser fiel en diezmos y ofrendas, ¿a quién es? A mí. Y si usted no lo sabía, los pastores también dan diezmos y ofrendas. ¿Por qué? Porque el asunto no es de porque yo recibo de ahí. El asunto es que al que le conviene también ser fiel, ¿a quién es? Es a mí, queridos. Y yo nunca he visto, óigame bien, nunca he visto un peso que he dado para Dios que el Señor no me devuelva muchas veces más lo que yo le he dado. Nunca lo he visto. Yo recuerdo que teníamos un carro, un Nissan Sentra del 85. Y le pusimos por nombre Macaco. Y Macaco, yo era pastor de 11 iglesias en República Dominicana. En las montañas por allá. Y siendo pastor de allá, de 11 iglesias, pues yo tenía a mi Macaco y me iba con Macaco, hermanos. Yo le llenaba el tanque a Macaco. Y cuando le llenaba el tanque de gasolina a Macaco, entonces yo le decía, Señor, esa gasolina que voy a echar, dime dónde no la bautizan. Usted sabe lo que es bautizar la gasolina, ¿verdad? Que le echan, la ungen con agua. Dime dónde no la bautizan y dime dónde rinde más y a qué hora yo debo ir. Y había días que el Señor me levantaba a las 4 de la mañana. Mira, levántate. Señor, pide a esta hora, ¿para qué? Vete a echarle gasolina a Macaco. Pero a esta hora, Señor, vete a echarle gasolina a Macaco, que si baja a las 5, te la van a bautizar. Y me iba a echarle gasolina a Macaco. Y la gente echaba gasolina a su vehículo y se le iba de una vez. Y yo visitaba mis 11 iglesias y Macaco estaba con su tanque de gasolina. ¿Por qué, queridos? Porque la gente cree que esto es solamente para decirle a la gente, no, dé diezmo y ofrenda. Miren, señores, pruébelo y se va a dar cuenta que 80 en las manos de Dios siempre serán más que 100 en las manos suyas. Ahora miren lo interesante. Le traen una ofrenda de palomas. Porque la ofrenda de palomas era para gente pobre. Sin embargo, lo que ellos no sabían era que tenían palomas para darle en el templo, pero a quien estaban trayendo era al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y dice la porción bíblica que vinieron, y le voy a dar un dato que dice la página 34 del Deseado de todas las gentes, y termina el párrafo en la página 35. Dice el texto bíblico, verso 24, vinieron para ofrecer conforme a lo que se decía en la ley del Señor, un par de tórtolas o dos palominos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado como Simeón. Deténgase allí un momento. Dice la página 34 del Deseado de toda la gente, voy a parafrasear más o menos lo que el párrafo dice, es el último párrafo de la página 34 del Deseado, es el quinto capítulo del Deseado de toda la gente, que dice que cuando presentaron a Jesús en el templo, el sacerdote que recibió a Jesús para presentarlo, ni siquiera le miró la cara al niño, ni siquiera le miró la cara a los padres, porque estaba acostumbrado a una rutina de presentación diaria del niño. Y a mí se me quedó eso en la mente. Se me quedó eso en la mente porque descubrí a través del ministerio, en 12 años que tengo como pastor, casi 13 años siendo pastor de la iglesia pentista, descubrí que el gran problema de los cristianos de hoy es que han convertido la vida espiritual en una ¿qué? Rutina. Hay gente que viene a la iglesia, pero viene no con ese deseo de adorar, viene no con ese deseo de cantar gloria y victoria, viene no con ese deseo de encontrar una satisfacción en su corazón después de toda una semana de carga, vienen porque están acostumbrados ¿a qué? A venir.
¿Usted nota lo que está diciendo el texto? ¿Cómo es posible que la persona que está más llamada a identificar a Jesús, quién debía ser? El sacerdote. Y dice la página 34, no me haga caso a mí, dice la página 34 que ni siquiera le vio la cara al niño. Ni siquiera le vio la cara a los padres. ¿Y sabe lo que más me dolió? No fue eso. Lo que más me dolió es que allí, como una forma de paréntesis o como de comentario al párrafo, la señora White dice, las únicas veces que ellos levantaban la cabeza era cuando veían que los padres del niño tenían dinero. ¿Usted se está dando cuenta, queridos? A mí me causa tanto dolor eso. Tanto dolor porque hay gente que quiere dirigir esta iglesia por el dinero que tiene. Y que no se le puede poner la mano, y que no se le puede decir nada, y que hay que aceptarle todas las sinvergüenzadas que ellos quieran traer para la iglesia. Si usted es de aquello que está buchuito en el bolsillo, le tengo malas noticias. En esta iglesia, el que tiene un cordero y el que tiene dos palomas es igual ante Dios y ante este. Amén. Es más, mientras más arrancado usted esté, más amigo mío va a ser. Porque los que arrancados se buscan. Por lo menos se consuelan juntos, ¿verdad? ¿Entiende, queridos? ¿No le molesta eso a usted? ¿No le molesta que usted... Mire, estuve predicando en una iglesia de una denominación religiosa que me voy a reservar el nombre por respeto y amor hacia ellos, que ellos también necesitan esa bendición de Dios. Y estuve predicando en la iglesia y ellos venden los asientos del frente. La gente que da más diezmo en la iglesia, esos asientos son solamente para ellos. Pues yo digo, pero ven acá, ¿y qué es esto? Digo, yo no puedo creer lo que yo estoy viendo. Eso, no sé cómo le dirán en otros países, pero en mi país le llaman convertir la casa de Dios en cueva de ladrones. ¿Entiende, querido? Gente que hay que tenerle un parking exclusivo en la iglesia. Gente que cuando ellos llegan hay que hacerle mérito y honra y reverencia. Nosotros solamente nos postramos ante Jehová. Levanten la mano los arrancados. Y los que están muy arrancados, entonces. Y las arrancadas también. Por eso, señores, una de las cosas que he disfrutado de esta semana y que usted debería sentirse satisfecho esta semana es que Dios experimentó todo lo que nosotros estamos experimentando. Significa que Dios también experimentó rechazo. Significa que Dios también fue tentado. Significa que el Hijo de Dios también fue aborrecido. Significa que también fue burlado. Significa que la gente también lo pasó por alto, como muchas veces nos pasan a nosotros por alto. La gente a veces hasta nos mira mal porque nos dicen algo en inglés y nosotros no sabemos responderle en inglés a ellos también. Y entonces se siente mal cuando nosotros la única frase que sabemos es: Do you have somebody to speak Spanish? Y nos dicen, yes, we have somebody. Y nos miran como con esa cara de este latinito. Estamos cansados de ustedes aquí, se equivocaron. Estados Unidos está bendito porque los latinos estamos aquí. Estados Unidos está bendito porque los adventistas del séptimo día han hecho sede en este lugar. Estados Unidos debe cantar victoria. Es más, debería sacar un presupuesto para nosotros. Porque la bendición de este país se llaman los latinos en este país. ¿Usted entiende lo que le estoy diciendo? No nos dan nada y reciben de nosotros todo. A otros le pagan a 25 y a nosotros nos pagan a 4.25. Y trabajamos tres veces más que lo que trabajan los otros. Entonces, porque yo no sé inglés, entonces me vas a humillar. No, aunque yo tenga unos palominos, yo soy heredero de la patria celestial. Y te lo digo en español, te lo digo en cubano, te lo digo en nicaragüense o en hondureño, aunque no te lo sepa decir en inglés. Pero yo soy hijo de Dios. Dígale al que está a su lado, yo soy hijo de Dios, dígaselo. Pero dígaselo molesto.
Yo soy hijo de Dios. Dígaselo con autoridad. Yo soy un hijo de Dios. Aunque los gringos digan lo contrario. Alabado sea el Señor. Amén. ¿Por qué? Porque hemos venido trayendo una ofrenda de palominos y ahora no me vas a ver. Y ahora no me vas a bendecir. Y ahora me vas a tratar como uno más. Y ahora ni siquiera me vas a mirar a los ojos. Mi ofrenda también es agradable ante Jehová. No tengo ni oro ni plata, dice el libro de Hechos en el capítulo 3, versículo 4. Pero Pedro le dijo, pero lo único que tengo, lo único que mantiene en pie este país, lo único que trae salvación a los drogadictos, lo único que saca a los borrachones de las cavernas, ¿sabe qué es? Lo que tengo te lo doy, levántate en el nombre de Jesucristo. Queridos, no tengo nada, pero lo tengo todo. Yo me siento tan bien de ser hijo de Dios. ¿Usted no se siente bien? Mire, cuando a mí me preguntan, óigame, la gente, porque la gente nota, cuando usted es diferente, la gente lo nota, pero la gente nos quiere meter a todos en la misma batidora. Y la gente pregunta, óigame, ¿usted es cristiano, verdad? No, cristiano no. Ahí cabe todo el mundo. Entonces yo me enderezo como los gallos. Saco las espuelas y digo, ahí han... Seventh Day Adventist Church. Y la gente dice, ajá, y yo le digo, ¿Por qué, querido? Porque debemos sentirnos orgullosos. Es cierto que lo que le hemos dado al Señor ha sido palomas. Es cierto que lo que hemos traído al Señor ha sido palomino. Pero permítame decirle que también es cierto, hoy cantamos victoria. Hemos pagado nuestro mortgage, queridos. Algunos trajeron corderos. Otros trajeron becerros, otros trajeron palomas, otros trajeron palominos. Y dice la palabra del Señor que otros trajeron pelos de cabra. Pero con todo esto, entre todos estamos en victoria, queridos. Y yo voy el martes para el West Fargo y voy a ir como diciendo, llegó de pastor, de senior pastor, of the Seventh Day Adventist Church Hispanic Ephesus. Agarra ahí que estamos en victoria. ¿Por qué, querido? ¿Qué le hemos traído al Señor? Le hemos traído lo que tenemos. Pero una cosa yo sé, no le hemos traído sobra, Felipe. Le hemos traído lo que sabemos nosotros que Dios nos va a otorgar como bendición. ¿Quiere leer algo más interesante conmigo? Lea esto. Mire. Bueno, ya pequé como quiera, así que ya lo pensé, así que lo voy a decir. ¿Sabe qué es lo que yo más disfruto de Dios? Cuando Dios le calla la boca al que quiere burlarse de él. ¿Usted no ha disfrutado eso? Yo tengo tres versículos favoritos en el Salmo 23. El número 1. El número 4. Que dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El número 6 dice, prepararás mesa para mí. ¿En presencia de quién? Vuélate ahora, que Jehová tiene bendición para su muñeco. Vuélate, ¿querías verme destruido? ¿Querías ver la iglesia de Éfeso que está en el peor barrio de Northwest, de Southwest? ¿Querías ver la iglesia de Éfeso cayéndose? Ah, vamos a ver si ese pastor de verdad, ahí en el Northwest, ahí no va nadie. Hermano, ahora todo va a tener que arrancar para acá. Porque la gloria del Señor se ha manifestado en este lugar. Porque Jehová ha preparado una mesa para Éfeso en presencia de ¿quién? De sus angustiadores. Y ahora ellos van a tener que rascarse, van a tener que morderse, van a tener que pisarse la lengua, porque en esta iglesia estamos en victoria. Cuando esa gente se entere que el senior pastor de Seventh Day Adventist Church, Hispanic Ephesus, va a ir el martes a pagar, le aseguro que el miércoles ellos van a tener pesadilla. Porque llegaron a la conclusión que sin ellos, esto se iba a caer. Cuando ahora se dan cuenta que no es con ellos, es con Él, queridos. Lea conmigo ahora.
agarre mi parte favorita. ¿Cuántos tienen hambre, por cierto?
Todos.
¿Cuántos quieren que yo ore para que se le quite?
No.
Lea conmigo, versículo 25. He aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo, piadoso, que esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo, ¿qué cosa? Deténgase un momento conmigo. Este versículo 25 es uno de mis versos favoritos de esta semana, porque lo que dice el texto, había allí, ¿qué cosa? Un hombre. Cuando dice un hombre, ¿de quién está hablando? De un hombre cualquiera. Está hablando de alguien que estaba allí, un hombre que no era sacerdote, un hombre que no era importante, un hombre que la gente no lo conocía, un hombre que ya le habían pasado los años, y dice que este hombre tenía tres cosas que los adventistas del séptimo día necesitan hoy, que los adventistas del séptimo día necesitan today, que los adventistas necesitan hoy in the morning. ¿Qué es lo que necesitan? Número uno, ser ¿qué cosa? Justos. Cuando el ser humano es justo, se da cuenta que le va a devolver a Dios lo que es justo. Y que Dios nunca pide más de lo que Él ya mucho tiempo atrás nos ha dado a nosotros. ¿Usted ha encontrado un negocio donde usted reciba 100 y usted devuelva 20 y lo dejen con 80 sin usted dar un golpe? ¿Cuántos de nosotros, la gente mide normalmente la bendición de Dios en diezmo y ofrenda o en dinero? ¿Usted no ha pensado que hace mucho tiempo que usted debió estar maquilladito bajo tierra? Con todos los desarreglos que usted hace. Y el Señor todavía en su misericordia lo tiene en pie. ¿Usted se ha preguntado eso? Yo me hago esa pregunta todos los días. Cuando yo me veo en el espejo, yo digo, Señor, a la verdad que yo estoy vivo por la misericordia de Jehová. Y eso no es una bendición. ¿Usted no se ha preguntado cuántas madres quisieran que sus hijos caminaran? Y el suyo, usted está molesta. ¡Ay, qué muchacho que brinca tanto! Alabe a Dios porque brinca. ¿Usted no se ha preguntado, ay, Señor, yo no sé para qué me diste estos muchachos, si yo no te lo pedí? ¿Usted sabe hay cuántas pidiéndolo? Y no han podido tener nada. Dan hasta $25,000 para hacer una prueba in vitro. Y nada. Y por una inyección mal puesta se daña todo el proceso. Y pierden $25,000. Entonces, las bendiciones más grandes que tenemos no son económicas. Y dice, había allí, Sandrita, un hombre. Un hombre que era justo. Un hombre, dice, que esperaba el cumplimiento de la profecía. Y eso es la segunda característica que tienen que tener los adventistas de hoy. Y lo vamos a comenzar a hacer ahora en enero. El adventista de hoy tiene que conocer, ¿qué cosa? Las profecías. Tiene que conocer los libros. Tiene que conocer la palabra del Señor. Tiene que saber defender lo que cree. Pero no solamente debe ser una persona justa. No solamente debe ser una persona que conozca las profecías. Dice el verso 25, que el Espíritu de Dios, ¿qué cosa? Estaba sobre él. Y entonces yo me molesté. Y usted dirá, pastor, ¿pues por qué usted se molestó con Simeón? Porque el Espíritu de Dios no debía estar sobre Simeón, debía estar sobre el sacerdote, debía estar sobre el evangelista, debía estar sobre el pastor de Éfeso, pero ahora no está ni sobre el pastor de Éfeso, no está ni sobre el sacerdote, no está tampoco sobre los líderes de la iglesia. ¿Lo tiene quién? Un hombre cualquiera, un hombre pobre, un hombre que ya no tenía fuerza para trabajar porque los años le habían caído, pero ese hombre tenía algo que muchos jóvenes no tenemos. El Espíritu de Dios. Y cuando el Espíritu de Dios está sobre usted, usted aprende a reconocer tres cosas. Número uno, a Dios. Aprende a reconocer también cuando usted está en un ambiente donde Dios está. Y también aprende a reconocer cuando el diablo viene. O la diabla, que es lo mismo. ¿Cierto o falso? Cuando tiene qué cosa... El Espíritu de Dios. Y dice el verso 26, a él le... Óigame bien, porque yo me molesté. A mí se me prendieron las orejas. Si usted pensaba que los pastores no se molestaban, este sí. porque se me comenzaron a prender las orejas, a prender las orejas, y yo sentía como que se me estaba quemando y todas las cosas, y una cosa impresionante, porque me molesté.
Con el versículo 25 me molesté muchísimo, pero con el 26 fue que se me prendieron las orejas, la lengua, la nariz, todas las cosas. Vi lo que dice el verso 26, y le había sido revelado a él por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese a quién. Y yo digo, pero ven acá, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué se lo vas a mostrar a él, a un hombre cualquiera? Y no te manifiestas en mí, que soy el anciano de la iglesia. Y no te manifiestas en mí, que soy la secretaria ejecutiva de la iglesia. Y no te manifiestas en mí, que soy el tesorero, la tesorera de la iglesia. Y no te manifiestas en mí, que soy el senior pastor of the Seventh Day Adventist Church Hispanic Ephesus. ¿Por qué no te manifiestas en quién? En mí. Y te tienes que manifestar en un hombre cualquiera. No era un hombre cualquiera. Era un hombre lleno del Espíritu Santo. Y dice que el Espíritu de Dios le reveló y le mostró a él. Mire, yo estoy haciendo unas negociaciones con Dios. ¿Ustedes me permiten abrirle mi corazón de forma personal? Amén. Para sentirme como un poquito más en casa. Yo estoy en negociación con Jehová. Le digo, mira, Señor, hagamos un trato. Tú sabes que a mí no me gustan los funerales. Darle larga vida a la gente mía de Éfeso. Yo no quiero a nadie maquilladito. Dale larga vida. Y el Señor me dijo, está bien. Por eso me siento contento. Así que todo el que no se quiera morir, pues tiene que coger para acá. Tiene que venir para acá. Les digo, entonces, porque estoy en la negociación. Comencé como Moisés, como Abraham. Señor, si hay 50, ¿tú dejas de eliminar a Sodoma y Gomorra? Sí, está bien. ¿Y si hay 40? También. ¿Y si hay 30? Está bien. ¿Y si solamente hay 20? Está bien. Señor, pero no te quiero molestar mucho, dice Abraham, pero si solamente quedan 10, está bien. Entonces yo le digo, Señor, dale larga vida a la iglesia de Éfeso, está bien. Dale larga vida a la junta de la iglesia. Y me dijo, está bien, así que si usted quiere vivir, tiene que ser miembro de Éfeso, ¿y qué cosa? Y miembro de la junta. Ahora todo el mundo quiere ser miembro de la junta. Y le digo entonces, mi negociación final, dame larga vida a mí. Y uno, entonces me preocupé, porque se quedó callado. Y uno quisiera tener larga vida. Uno quisiera durar mucho tiempo. Uno quisiera ver los hijos crecer, ver los hijos graduarse, celebrar el cumpleaños número 15 de Laurita. Uno quisiera ver todo eso. Uno quisiera que el Señor le dé, ¿qué cosa? Larga vida. Yo le dije, mira, Señor, si en la persecución alguien va a morir, comienza por lo de Éfeso, pero no me mate a mí. Yo quiero quedar como el mensajero del capítulo 2 del libro de Job. Pero él cayó. Y su silencio me hizo descubrir entonces lo siguiente. Que quizás Dios cayó conmigo porque quizás yo no sea justo como Él espera. O porque quizás no conozco y no le doy el tiempo a su palabra como Él espera que yo lo dé. O posiblemente cayó porque yo no tengo el Espíritu de Dios. Y eso me puso a pensar, queridos, porque usted debería hacerse la misma pregunta. Porque el Señor le da larga vida a un hombre cualquiera, y cuando digo cualquiera es, ¿qué cosa? Cualquiera. Le da larga vida a un hombre cualquiera, pero que ese hombre está cumpliendo tres requisitos. Es justo, conoce la palabra de Dios, y también está lleno ¿de qué? Del Espíritu Santo. Entonces le dije, no me conteste. Yo sé lo que me estás diciendo. Para buen entendedor, pocas palabras. Entonces él me está pidiendo que también yo me una a hacer ¿qué cosa? Justo. Que también me una a ser un hombre que conozca su palabra, que me sienta entusiasmado al estudiarla, que así como digo ¡gol! Cuando mi equipo favorito, así pueda decir ¡alabado! Como dice Ivy, cuando leo la palabra de Dios. Pero también tengo que aprender a conocer ¿a quién? Al Espíritu Santo, para que Él forme parte de mi corazón. Y este hombre lleno del Espíritu Santo, a él, un hombre cualquiera, el Señor le dijo, no vas a morir hasta que veas a quién, al ungido del Señor. ¿Cuántas madres hay aquí esta mañana que quisieran que el Señor le dijera, no vas a morir hasta ver a tus hijos otra vez en la iglesia? No vas a morir hasta ver a tu esposo bajar a las aguas del bautismo. No vas a morir hasta ver a los que amas siendo inscritos en el libro de la vida. ¿No sería eso una bendición para nosotros? Y dice que el Señor le dijo a este hombre cualquiera, no vas a morir hasta que veas al ungido del Señor. Y movido él por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús trajeron a Jesús al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y lo bendijo. Mire esto, lo que no hizo el sacerdote, dice el deseado de toda la gente, página 34, comenzando la 35, él, un hombre cualquiera, pero lleno el Eliezer de qué, del Espíritu Santo, tomó al niño y lo bendijo. ¿Y sabe lo que dice la señora White en la página 35, en el medio? Ella dice lo siguiente, para el templo, él era un niño más. Pero los grandes milagros que Dios hace nunca pasarán desapercibidos. Y dice que ese gran milagro que era el Señor, trajo el Señor un hombre cualquiera, tomó al niño en las manos y mire lo que dijo, lea conmigo, versículo 29. Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz. ¿Conforme a qué? ¿Cuál fue la palabra que el Señor le dio? Que no iba a morir hasta qué. Hasta que no hubiera el ungido del Señor, al niño del Señor. Conforme a tu palabra, despide a tu siervo en paz. Porque han visto mis ojos, ¿qué cosa? Tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Luz será para revelación a los gentiles y gloria de todo tu pueblo en Israel. Querido del cielo, despide a tu siervo, ¿qué cosa? En paz. Esta mañana me levanté con un pensamiento en la mente. Un pensamiento que es de tranquilidad para mí. Quizás no lo sea de tranquilidad para la iglesia. Cuando me levanté esta mañana, eso impresionaba mi mente, y me chocaba. Yo decía, pero que yo me he levantado con estos pensamientos como suicida hoy. Estos pensamientos como de depresión y tristeza. Cuando hoy es un día de gozo en mi iglesia. Y ese pensamiento ahí. ¿Quieres saber cuál es el pensamiento? Curioso no son. ¿Sabe con lo que me levanté pensando hoy? Yo creo que Dios puede llevarme ya de Éfeso y yo descansar en paz. Y entonces pensé y dije, ¿será que Éfeso está lista para que descienda sobre ella la ola del reavivamiento? ¿Será que Éfeso ya está lista para entender que nunca más los hombres tendrán control, que ahora lo tendrá Jehová? Yo decía, ¿pero por qué me levanté con ese pensamiento y solamente tengo un mes siendo pastor de la iglesia? ¿Y ya me quiero ir? ¿Será que me trataron tan mal? No. ¿Será que hay mucho que hacer? No es problema para mí, porque Jehová está con nosotros. Entonces, ¿por qué ese pensamiento? Porque yo no sé si usted lo siente, pero aquí se siente algo que en muchos lugares no está. Aquí se siente una tranquilidad en medio de algunas situaciones que hay, en medio de que el enemigo siempre quiere levantar una ola y una contienda y una situación, pero usted siente que en todo eso Jehová levanta su mano y vuelve nuevamente la paz. Y hoy me siento no viejo como Simeón, pero me siento con una satisfacción de decir, Señor, podemos cerrar este evento evangelístico, porque todas las metas y los objetivos han sido alcanzados. ¿Oramos? Sí.
Querido Dios eterno, séptima Navidad, queremos esta mañana ir contigo al hogar, pero no queremos ir solos. Tú conoces el motivo de nuestras lágrimas. Queremos ir con nuestros hijos, con nuestro matrimonio, con nuestro hogar, a casa, a la casa de Jehová. Danos el mejor regalo en esta semana que queda. Que el 31 de diciembre no llegue sin la confirmación de que no veremos la muerte sin ver la salvación de Jehová. Que tu nombre sea glorificado esta mañana. Que así como Delia bajó a las aguas, que así como Juana descendió a las aguas, muchos que están aquí, que están en la transmisión, puedan descender a las aguas en el nombre de Jesús y encontrar vida, sanidad y esperanza en el Dios de la salvación, Jesús, mi mejor regalo, a quien le oro en el nombre del Padre, a quien le pido en el nombre del Hijo y de quien espero en el nombre del Espíritu Santo. Amén.
Esta presentación fue brindada por Audioverse, una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios a través de sermones gratuitos y mucho más. Si quisiera saber más de Audioverse, o si le gustaría escuchar más sermones, por favor visite www.audioverse.org.